4 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en la radio pública, en Radio Nacional, en Rebeldes Sin Causa. Y vamos a charlar ahora unos minutitos con Tomás Ortiz. Él es oftalmólogo, trabaja en el sistema público de salud de La Pampa, porque la semana pasada, creo, o hace dos semanas, se conoció un informe que habla de un aumento en la miopía. ¿Sí?
En infancias, ¿no?
En infancias, detectado a partir de la exposición a las pantallas, la sobreexposición a las pantallas. Y bueno, es un tema bueno como para obviamente consultar a un especialista. Por eso lo llamamos a Ortiz. Hola Tomás, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo. Te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo andás?
Hola, buen día Facundo, Mariana, Tamara. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, aquí estamos. Bueno, esto es un poco así, Tomás. Digamos, ha vivenciado un aumento en los casos de miopía de los más chiquitos a partir de, o en esta última época.
Sí, esto es totalmente cierto. Uh-huh. Hay unos estudios epidemiológicos que muestran un aumento y una progresión en la miopía, sobre todo en niños, por todo esto de la era hipertecnológica que estamos viviendo. Creo que es una cosa que tiene mucho que ver y tenemos que estar muy atentos como médicos, como padres y también como educadores para poner foco en este problema y empezar a, si se puede, tomar alguna medida para prevenirnos, porque sí, es la salud de los más chicos y va a ser el futuro de esta población, así que bueno, hay que empezar a charlar sobre este tema.
Bueno, no, yo no te pregunté, debemos haber empezado por ahí, ¿qué es miopía? Definamos la miopía.
Bueno, la miopía, todos lo conocemos, ¿no? Por ahí hemos escuchado el nombre miopía, que se refiere cuando las personas usan anteojos porque ven muy mal de lejos, pero ven bien de cerca. Y este desenfoque se suele dar porque la curvatura anterior del ojo, que se llama córnea, es un poquito más convexa, y eso hace que los rayos de luz enfoquen antes, o que porque el ojo es más largo, más grande. Que esto tiene dificultades no solo en que hace que las personas vean mal, sino que tiene otras consecuencias para el ojo que son más complejas, porque cuando el ojo se agranda, el tejido interno, que se llama retina, no se agranda a la par y bueno, se produce un estiramiento de la retina, sobre todo cuando la miopía es muy grande, es mayor de 6 o cuando el tamaño del ojo es muy grande. Y esto puede llegar a traer algunas enfermedades que son concomitantes a la miopía, como puede ser el desprendimiento de retina, una maculopatía miópica, la aparición de glaucoma, que es un daño en el nervio óptico porque aumenta la presión. Entonces, es muy importante detectarla para evitar que los chicos lleguen a esos grados avanzados de miopía y para que los chicos que tengan una miopía ya leve, moderada, bueno, tengan la ayuda óptica para poder ver mejor.
Uh-huh. ¿Y a qué hay que prestarle atención entonces para darnos cuenta de que quizás nuestro hijo, nuestra hija, sobrino, lo que sea, tiene miopía? ¿A qué le tenemos que prestar atención? ¿Que le duele la cabeza? ¿Que nos diga que no puede ver bien de lejos? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, primera medida es llevarle un control oftalmológico.
¿A partir de qué edad, más o menos?
Los controles de los niños se recomiendan desde temprana edad, bueno, para detectar otras patologías, siempre se recomienda un control al nacimiento, ¿sí? Dentro del primer mes, a los 6 meses al año, y después hay un control que es a los 3 años y otro al ingreso escolar. Esos controles no pueden faltar dentro de un calendario de controles habituales de los niños, porque hay muchas patologías que, como esta, que no dan síntomas. Los chicos son muy elásticos, se adaptan uh-huh. rápidamente a todo, y parece que ven bien, y bueno, ya pueden tener miopía u otras enfermedades que es muy importante que sean detectadas por un especialista, detectadas y tratadas. Así que eso es una cosa fundamental. Y si no, tienen que estar atentos a algunos síntomas que pueden llegar a dar, es que sí, que en la escuela sobre todo, que se quejan que no ven bien. O se acercan mucho a las pantallas, se acercan mucho a la hoja. Esos son algunos de los síntomas que pueden llegar a tener los chicos. Uh-huh. Pero es clave, remarco, el control escolar.
Tomás, y en ese sentido, pensando desde el punto de vista preventivo, digamos, ¿cómo es el ciclo natural, digamos, de maduración del ojo? Desde el momento que el bebé nace hasta que se le llega a poner anteojos. ¿Cómo es ese proceso natural del ojo?
Bien, el desarrollo visual del ser humano se desarrolla en la infancia. O sea, lo que estamos viendo de adultos es gracias a que tuvimos una estimulación adecuada hasta los 8 años de edad aproximadamente. Ese es el tiempo que tiene la vía visual para desarrollarse. Es por eso que los controles, cuanto antes lo hagamos, mejor, porque si tenemos la posibilidad de detectar alguna patología, lo podemos hacer ahí a temprana edad. Y bueno, la miopía se puede desarrollar también desde chico, no puede nacer con algún grado de miopía, pero lo empezamos a detectar cuando empezamos a ver, a detectar cosas de cerca, que son a los 3 años, que es cuando se hace ese control, y bueno, está más estimulada a los 6, que uno empieza la escuela con la escolarización, ahí lo podemos llegar a detectar, y la miopía puede ir progresando hasta los 24, 25 años, que ahí se tiende a estabilizar.
Bien, y mencionabas de que llegan más al consultorio niños o niñas con miopía. Por lo general, en estos últimos casos, ¿es sí o sí por las pantallas que puedan tener miopía o puede ser ya una predisposición, no sé, que viene de familia, heredada, digamos?
No, desde ya que hay un factor genético que es importante, pero este otro factor ambiental también juega un papel importante y lo vemos hoy en día, que nada, cuando están expuestos a las pantallas, ¿sí?, se produce un fenómeno de acomodación y esto es alguno de los factores que se asocian a la miopía. Es decir, que estar en lugares cerrados y expuestos a las pantallas durante muchas horas fomentan el desarrollo de la miopía. Es por eso una de las recomendaciones, aprovecho ahora a decirlo a todos los padres y madres que están escuchando esto, es que traten de evitar exponer tanto a sus hijos al uso de pantallas, que no estén más de 2 horas, como mucho, 2 horas por día, y sobre todo a la noche, que no se lo den el estímulo este a la noche a los chicos. Eso de tener el chupete digital, chupete electrónico, la verdad no es recomendable para los niños.
Sí, ¿y qué efecto tiene?
Y a su vez que favorezcan, perdón, digo este último concepto, que estimulen los deportes y las actividades al aire libre, porque está demostrado que hacer deporte, hacer actividades al aire libre, frena el desarrollo de la miopía.
Y por lo general, o sea, ¿qué hace peor? ¿Quizás un teléfono que está cerca de la cara o también un televisor que puede estar un poquito más lejos?
No, sin dudas es peor un teléfono que está cerca de la cara. ¿Sí? Eso de ya, porque empiezan a acomodar en forma excesiva y les genera más miopía o que progrese la miopía que están desarrollando.
Tomás, solo los dispositivos, o sea, solamente los teléfonos, porque yo pienso, un niño también, niña a esta altura, ya apenas nace le regalan juguetes con luz, con sonido, digamos, que tienen destellos de luminosidad fuerte. ¿Eso también puede modificar eso, esa acomodación que planteas del ojo?
Sí, todas las actividades que son de enfoque cercano te van a desarrollar, te favorecen la miopía. Está bien que haya algunos elementos que son para estimulación de los niños, eso es también que los tengan. Además, cuando ya lo de por sí, los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que leer, por ahí pasan muchas horas enfocando. Si le agregamos el teléfono en la casa, creo que le estamos haciendo un mal,
claro,
por tranquilizarlos o por llevarle algo. Si bien hoy en día se están comunicando mucho ahí, hay muchas actividades para hacer por el teléfono, tratemos de reducirlas.
Sí, y entendiendo de que el teléfono hoy en día es una extensión de nuestro brazo, ¿a qué edad se recomiendan que puedan empezar a ver de última por un celular o por televisor un buen tiempo, por así decirlo.
Sí, no sé si hay una edad que nosotros podamos llegar a permitir esto, porque, como decís, es un cambio social que tienen estas nuevas generaciones que pasan muchas de sus actividades por el teléfono, pero que ser conscientes de eso, de tratar de disminuirlas lo máximo posible.
Tomás, estamos hablando con Tomás Ortiz, él es oftalmólogo, a partir de esta noticia que decíamos tuvo lugar la semana pasada sobre el crecimiento de los casos de miopía en chiquitos, chiquitas, por la exposición a las pantallas. ¿Esto tiene que ver con un componente particular de las pantallas? ¿Por qué te digo? Porque viste que por ahí le puedes manejar el brillo, que sea un poco más, un poco menos. No sé si eso tiene alguna incidencia o causa en todo caso menos daño al ojo, o es lo mismo.
Es una excelente pregunta, porque sí, se estudió el tema de los brillos y a ver si la luz tiene que ver. Eso no está demostrado, que sean los brillos que sea lo que genere la miopía. Está más relacionado con un tema de acomodación. Adentro del ojo tenemos un músculo, que es el músculo ciliar, que se encarga de la acomodación. Y además, cuando uno acomoda los ojos, hace una convergencia, o sea, pone los ojos hacia adentro. Y todos esos estímulos en forma prolongada hacen que por ahí el músculo, ¿no? Son teorías que el músculo que se encarga para llevar los ojos hacia adentro estira un poco la esclera, y eso es lo que genera la miopía. Pero son todas teorías, y bueno, hay algunos ahora estudios científicos que empezaron a comprobar esto. De hecho, hay algunos tratamientos nuevos, que hay medicación que trabajan para inhibir la acomodación, que han logrado disminuye en forma efectiva la progresión de la miopía.
Y en ese sentido, Tomás, un niño o niña que no nace miope, ¿puede, por estos factores de acomodación que estás explicando vos, volverse miope en el transcurso de los primeros años de vida, por ejemplo?
Sí, totalmente. Cuando uno... hay personas que, como todo, ¿no? Hay algunas personas que no tienen condiciones genéticas y están usando teléfono toda su vida y nunca van a desarrollar miopía. Pero los que tienen un poco de tendencia, sí, desde ya van a desarrollarla, y van a desarrollar en forma acentuada por el uso de objetos de cerca.
Y no hay vuelta atrás, digamos, no hay forma de que se cure eso, digamos.
No. Desde ya que no hay vuelta atrás, pero sí podemos hacer bastantes cosas como para frenarla. Claro. ¿Sí? Hoy en día ahí tenemos instrumentos que nos están ayudando a frenarla, como te dije. De estos cambios ambientales que podemos hacer en la casa, que es aumentar las actividades al aire libre y disminuir el uso de pantallas, hasta algún tratamiento que tiene que estar recetado por médico, de medicamentos nuevos que se están dando, o de algunos anteojos de desenfoque que pueden ayudar.
¿Es un atenuante también la luminosidad? Te pregunto porque hablabas de, por ejemplo, como prohibiendo esto de darles a la noche el celular. Y te pasa efectivamente cuando te acostás, viste, a ver que está todo oscuro, eso como que brilla mucho más. Por ejemplo, te quiero decir, la misma exposición, suponete, con las ventanas abiertas, o sea, que entra la luz diurna. ¿Morigera un poco el impacto o es el mismo?
Eso también está, como decía, no está demostrado que los brillos generen un cambio, pero sí se recomienda, que es más saludable a la hora de irse a dormir, que tiene que estar todo más en calma, que no haya tanta luz, porque nos altera el ritmo circadiano, nos empieza a alterar otros factores, ¿no? Que también tienen que ver con nuestra calidad de vida. Entonces, eso es clave, tratar de no tener tantos estímulos luminosos a la noche, disminuir el brillo de las pantallas, sin duda.
Mencionabas hace un ratito justamente que se, digamos, de alguna manera se descubrió que estar al aire libre, andar afuera, puede frenar la miopía. ¿En base a qué se descubrieron estas premisas o qué fue lo que pudieron descubrir?
Bueno, eso son estudios grandes, poblacionales, sobre todo países orientales que tienen este problema hace muchos años. Se vio que estudiando a grandes poblaciones, y bueno, comparaban quiénes hacían deporte, quiénes estaban al aire libre y quiénes no, y veían un aumento en la frecuencia, en el riesgo de desarrollar miopía en las personas que estaban encerradas, o lo mismo, las personas que vivían en poblaciones rurales desarrollan menos miopía que las personas que están en ciudades urbanas. Uh-huh. Bueno, y todo esto empezaron a hacerse cada vez más estudios, y sí, se empezaron a comprobar que efectivamente era así. Entonces, uh-huh, bueno, tomamos esto para hacer guías y hacer más recomendaciones para que tomar conciencia sobre esto y hacer lo que podamos hacer nosotros a nuestro alcance, que es esto, lo de las actividades al aire libre.
En el informe este que citábamos de TELAM habla de un 40% en el aumento de los casos que se detectaron, digamos, durante en relación a la pandemia, o sea, cuando estaba antes. ¿Este porcentaje es demasiado preocupante? ¿Vos creés que por ahí es esperable a partir de las condiciones que eso generaba, qué sé yo, las cuestiones del encierro y esta tendencia también? Porque a veces uno piensa, no es sencillamente que le das los teléfonos o le das los dispositivos por una cuestión de que, digamos, descansar vos, sino que a veces, qué sé yo, en la pandemia suponete había que estar más prendido a las pantallas, por ejemplo, como forma de tomar clases. Digo, este número del 40% es muy alto, es muy preocupante. ¿Vos crees que puede tener que ver con cierta condición lógica que por ahí se dio en esa época?
Sí, todo. O sea, tiene que ver con esta era que estamos viviendo, que no solamente fue por la pandemia, sino que hoy en día muchas de las actividades educativas, sí, de los chicos, claro, pasan por el uso de pantallas, sí, y la parte social también. Y no lo vamos a poder frenar porque es parte de la evolución. Pero sí poner nuestra semillita para evitar el uso excesivo de estas medidas. Es alarmante, sí, que haya ya un 40% y va a ir en aumento, porque esto es cada vez más una cuestión que, como te dije, no lo vamos a poder frenar, va a ser muy difícil. Tenemos que estar a eso, con por lo menos los más chicos, que sí, que los podemos educar, no darles tantos, claro, tantas las pantallas. Uh-huh. Y que hagan el control con los oftalmólogos también es fundamental, no solamente para darle los anteojos y para ver si se puede frenar, sí, la progresión de la miopía, y para ver que no haya una miopía patológica que puede traer otras enfermedades asociadas.
¿En La Pampa más o menos los números son los mismos, Tomás, o por ahí no hay números específicos?
No, todavía no, de esto no hay números, sí, objetivos en sí. En Argentina hay algunos estudios que se hicieron en algunas poblaciones, pero son estudios más chiquititos, no hay unos estudios poblacionales tan grandes. Si bien uno espera hacer una inferencia, porque la verdad las actividades que hacemos hoy en día son muy similares a las que hacen en otros países desarrollados, donde sí hay estudios, no hay algo, no hay números a ciencia cierta donde podamos asegurar eso.
Uh-huh. Y bueno, se detecta la miopía, se le da un anteojo al niño o a la niña, lo tiene que usar todo el tiempo después, lo tiene que usar solamente para usar las pantallas, el uso del anteojo le va a permitir, no sé, una protección ante las pantallas. ¿Cuál es el uso o el motivo del anteojo en sí?
El anteojo ya lo tiene que usar todo el día, depende también el grado de miopía, ¿no? Pero se recomienda que lo usen, sobre todo para ver de lejos. Por ahí, si tienen que leer, está bueno que se lo saquen, porque como dijimos al principio, la miopía es un problema que es para ver de lejos, pero ven bien de cerca. Entonces, si tienen que leer, van a ver perfecto y ahí se lo pueden sacar. Y que lo usen, sí, todo el tiempo, es más que nada para que puedan hacer foco. Y hay algunos filtros que han dicho, viste que uno escucha a veces antirrefle o filtros azules. Bueno, los filtros azules no se aconsejan están, se puede decir, contraindicados para los chicos, porque le puede digamos, uno necesita tener un estímulo azul, entonces si uno le pone el anteojo un filtro azul, puede llegar a hacer más daño de ayudarlo. Entonces es un anteojo común, idealmente orgánico o de policarbonato, para protección de que el anteojo se rompe y le genera algún tipo de traumatismo al niño. Entonces, bueno, que lo usen, sí, todo el tiempo.
Uh-huh. El niño y la niña crecen, usan los anteojos toda su infancia, aparte de su adolescencia. Cuando terminan de crecer, ¿es operable esta miopía o no es operable?
La miopía, sí, por uh-huh. supuesto. Uh-huh. Una vez que se estabiliza, a cerca de los 24, 25 años, si está todo el ojo digamos, sano, se puede hacer una cirugía. Hoy en día hay muchas cirugías para miopías moderadas o para miopías altas, también se puede hacer.
Y ahí se recupera.
Con láser hasta una cirugía para poner una lente intraocular. Y ahí sí, ahí se recuperan. Ahí dejan de usar anteojos, ¿no? Claro. Pero no es que se recuperan, porque una persona miope va a ser una persona miope para toda la vida. Es decir, va a tener la visión, va a estar enfocado, pero el ojo va a estar alargado. Y como dije, el ojo alargado tiene mayor riesgo de otras enfermedades, que es la que no queremos, que son desprendimiento de retina, glaucoma, maculopatías. Entonces, todo lo que es lo que tenemos que seguir controlando incluso para el resto de la vida de una persona aún operada.
Tomás, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional.
Listo, gracias a ustedes por este espacio.
Un abrazo. La palabra de Tomás Ortiz, él es oftalmólogo del sistema público de la provincia de La Pampa y nos contaba sobre el aumento en los casos de miopía en chiquitos, chiquitas, a partir de la exposición exagerada a las pantallas, ¿sí? 2 horas máximo.
Y después viene toda
después
la parte...
Después hay que cobrarles, el tratamiento. Si yo te tengo que cobrar porque...
Te iba a decir, además. Después viene toda la parte de adaptación a los lentes.
Sí, claro.
Si bien los niños, las niñas son muy flexibles, como uh-huh. decía Tomás justamente, bueno, van al recreo, se tiran, les tiran pelotas,
sí, todo, entonces... Se rompen los lentes, sí, por ahí se lastiman.
Tal cual. Sí. Los lentes son... aprenden a... justamente una prótesis que las va a acompañar toda la vida. Entonces, bueno, hay todo un proceso de adaptación que hay que llevar adelante, acompañando siempre. Lo interesante, visto desde el caso que conozco, es que ya las infancias, el tema de los anteojos lo tienen muy incorporado. Ya no es, por ejemplo, no es motivo de bullying el anteojo, por ejemplo, por la cantidad de chicos que hay. Les mencionaba justamente esto. De 7 niñas, aparte, son más las niñas que los niños con anteojos. En el grupo de la sala donde está mi hija, de las 7 niñas que hay, 6 usan anteojos permanentes para miopía también. Los varones ya es menos la relación, es menos cantidad. No sé si tendrá algo que ver con que andan más al aire libre, los hábitos o qué, pero hay una incidencia muy importante del uso de anteojos en chicos muy chiquititos, primer grado. La pesquisa que se hace para entrar a la escuela primaria, ahí lo detectan, hasta, o si no... Las mismas maestras son las que llaman a las familias cuando ven a los chicos que están mucho tiempo mirando el pizarrón y no llegan a copiar, enfocar, claro. Se retrasan, uh-huh. ¿no? Es porque están haciendo fuerza para enfocar en el pizarrón.